con ese ritmo machacón y con esos guitarrazos impresionantes, damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Esta música que estábamos escuchando al principio de este programa realmente pertenece a una serie que desgraciadamente se ha convertido en mítica a pesar de ser cuasi contemporánea. Estamos hablando de Espartaco, debido a la actualidad sobre todo y a ese fallecimiento del señor Andy Whitfield, que comentaremos a lo largo del programa, pero también una serie que a pesar de que ha tenido estos contratiempos logísticos en el lado humano del reparto, pues sigue hacia adelante con otros candidatos a Espartaco, y que de eso también pues hablaremos en el programa de hoy. Hoy, programa 457, estamos en Contrabanda FM, 91.4 en el dial de Barcelona si nos escuchas por la FM, o si nos escuchas por stream a través de la red, a través de contrabanda.org, pues aquí estamos durante más o menos una horita a partir de ahora, y los contenidos que traemos hoy, pues como es habitual casi siempre en la historia de este programa, pues nos apabullan. No sabemos si llegaremos a dar todo lo que tenemos que dar hoy en nuestras agendas y en nuestras chuletas. Y de paso, comentar también que si escucháis alguna imprecisión técnica a lo largo del programa, que sepáis que es más que nada pues porque estamos estrenando una nueva mesa de mezclas en el estudio 1 de Contrabanda, y además que ha provenido pues de una donación de un oyente al que le debemos agradecer en sobremanera pues que haya tenido este detalle con nosotros. De hecho, tenemos delante pues una señora maquinorra de una marca japonesa que empieza por Y, de la que no voy a hacer propaganda, pero que va muy bien, que está muy suave, que los faders parecen hechos ahí con seda, los botones son súper sensibles, en fin, que estoy encantado con esta nueva mesa en Contrabanda FM, y por supuesto espero que esto repercuta en la calidad de nuestra emisión a partir de ahora también.
Pues sí, vamos adelante con el programa porque tenemos un montón de cosas, como siempre. Hacer un anuncio, en principio, si no se tuercen las cosas, el programa de la semana que viene tendrá en la media hora final un pequeño especial sobre el planeta Los Simios a raíz de la nueva película, y en que se va a dar un repaso, aunque en Sin Audiencia en su día ya hubo uno, uh-huh, a toda la saga, a las 5 películas originales, al engendro que hizo Tim Burton y a esta película final, y que para ese programa, evidentemente hablando de simios, no podemos obviar de que va a estar con nosotros pues Fernando para...
Nuestro especialista en simios particular.
Apoyar el programa. Entonces, ya sabéis que la semana que viene tenemos especial simios con Fernando, aquí en Sin Audiencia, el miércoles a las 8:30 puntualmente. Rápidamente vamos a comentar cositas que han salido en el libro. Polaco daba el apunte del fallecimiento de Andy Whitfield. También a su vez nos comentaba que ya ha salido el primer tráiler de la nueva temporada de Spartacus Vengeance, ya con el nuevo actor, también australiano, ahora no recuerdo el nombre. Ajá. Que lo ha sustituido y que guarda un gran parecido físico con Whitfield. Como ya se había comentado en el libro de visitas y creo que también en el programa, el tipo de linfoma que ha acabado con la vida del actor de 39 años es el mismo que padeció Michael C. Hall, el actor que interpreta a Dexter.
Sí, sí, sí.
Y que en el caso pues de Michael C. Hall pudo superarlo, y Whitfield, que parecía que lo había superado en principio, tuvo una recaída que ha acabado fatalmente, ¿no?
Sí, sí, son unos linfomas muy, muy, muy cabrones, por llamarlos de alguna forma que le podemos denominar.
El de Hodgkins o algo así, sí, se llama, ¿no?
N. Hodgkins, ¿no? Creo que es. Y la verdad es que es luchar contra ese tipo de enfermedad pues es como una especie de ruleta rusa, ¿no? Que a veces pues puedes salir, pero tan pronto estás normal y puedes volver a desarrollar otra vez el linfoma en sí mismo. Y además pues por el tipo de cáncer que se distribuye pues por todo el, digamos, la zona linfática del cuerpo, pues realmente es complicado de luchar contra él sin joder el resto de órganos del cuerpo. Esa es la jodienda especial que tienen este tipo de cánceres, ¿no?
En otro orden de cosas, también Alejandro Rever nos comentaba una cosa sobre el programa de la semana pasada, en que hablábamos de Capitán América, y cuando Javi nombró a Will Smith, a nosotros nos bailó en la cabeza por qué un Capitán América claro. negro, y muy acertadamente él nos comentó que cuando hubo la época, esto es un spoiler para el que no siga Capitán América, bueno, pero si no lo sigue, pues que se joda el oyente, bueno, que no lo siga.
Que lo hubiera seguido, ¿no?
Con el fallecimiento de Steve Rogers, se barajó que la Marvel estaba pensando en hacer un Capitán América negro. O se barajó la posibilidad. Uh-huh. Entonces, obviamente, si finalmente hubiera salido un Capitán América negro en cómic, pues el actor que Hollywood hubiera cogido posiblemente para interpretarlo en la gran pantalla, pues hubiera sido el señor multifacetas Will Smith.
El señor hace billetes en taquilla, ¿no?
Decir que en Estados Unidos, en teoría, en julio ya ha salido en la serie regular del Capitán América el primer número en que el Capitán América vuelve a ser Steve Rogers. O sea, Steve Ajá. Rogers ya hace unos cuantos números con una serie aparte del señor Ed Brubaker ha vuelto a la vida. Pero
luego fuera del micro me explicas qué razones dan para no hacer spoiler.
El señor Ed Brubaker como guionista tenía por ahí al antiguo Bucky que estaba ahora en funciones de Capitán América, pero al parecer, a pesar de que se han mantenido las ventas de la serie de Capitán América, pues con la vuelta de Steve Rogers, que ha hecho unas miniseries con otro uniforme, como uh-huh. en la época que tuvo de Nómada, no uh-huh. sé si esta era Super Soldado o algo así, el uniforme que le han dado, pues parece ser que los derroteros hacen que vuelva a coger el escudo y el uniforme de Capitán América, siendo para muchos de los fans el único Capitán América que ha habido y que habrá. Y esto dentro de la serie regular. Decir que el decalaje, más o menos, con los números que vienen traducidos, es de unos 8 o 9 meses. Así que si contamos que fue en julio cuando salió en la serie regular de Capitán América este número, pues hasta marzo, abril no lo tendremos en español. Marzo, abril
por
no lo tendremos.
Primavera, más o menos.
Primavera, más o menos. Entonces, bueno, pues habrá que estar atentos a ese retorno de Steve Rogers como Capitán América. Supongo que también aprovechando el tirón mediático de la película, que ha hecho una taquilla muy similar a la de Thor. Uh-huh. Lo que pasa que en Estados Unidos, se ve que fuera de Estados Unidos Thor tiene más tirón, supongo que porque el Capi pues tiene,
está muy prejuzgado quizás ya.
Está absolutamente prejuzgado uh-huh. por esa bandera americana que sí. llevan en el uniforme.
Nunca me vería yo a mí mismo diciendo esto del Capitán América si me lo hubieras dicho hace 5 años o hace 10, pero bueno, tengo que reconocerlo que es así. Y además, al respecto de los cómics y del decalaje, supongo que habrá muchos fans que no se podrán esperar hasta la primavera y que, como viene siendo habitual en la red en los últimos años, pues hay múltiples de dispositivos digitales y PDFs y archivos de imagen varios que van anticipando en la red los cómics que aparecen en papel, que al fin y al cabo pues es el medio en el que nos gusta leer estas cosas, pero hay que reconocer que para los que no puedan esperar, pues en la red tienen siempre ese pequeño vaso de agua para su afán, digamos
calmar su sed
de su ansia de encontrar ahí pues esos cómics que tardan tanto en llegar aquí, ¿no?
Pues para calmar más sed, también el señor Unai nos deja en el libro de visitas.
Este sí que calma sed.
La web, no el link directo, la web donde se han puesto ya la traducción, se ha colgado la traducción en español del libro del señor Martin A Dance with Dragons, ese quinto libro de la serie de canción de Fuego y Hielo. Y decir que es una traducción libre hecha por fans. Además, ya en la web donde se ha colgado esta traducción se dice que se ha hecho con el máximo respeto y admiración al señor Martin, sin menoscabar en ningún sentido la obra de la editorial Gigamesh y de la uh-huh. traductora que ha llevado a cabo las traducciones oficiales, y de hecho se responsabilizan de que en cuanto salga la traducción oficial y el libro a la venta en castellano, ellos quitarán esta traducción hecha por fans. Y además lo dicen, se comprarán la versión oficial traducida.
Por supuesto.
Que esto lo han hecho simplemente pues por incontinencia pura y dura.
Claro, total.
Y porque muchos de ellos se habían comprado el ejemplar original en inglés, pero por obvias dificultades con el idioma anglosajón, pues uh-huh. Han preferido dar la oportunidad a todos los fans a que puedan saber qué pasa con Tyrion, entre otras cosas, como nos cantaba el señor Orlac, también un link que recomiendo en el libro de visitas.
Señores, que sepan que algunos solo vamos por el segundo, que hemos llegado al segundo, quiero decir, que tengan piedad de nosotros.
Pues si hay alguien con mucha ansia por saber dónde está Tyrion y otras cosas, que puede optar por ir a esta página web, cuyo link está en el libro de visitas, y tener la versión traducida. A pesar de que ya Unai comentaba que hay algunos localismos, porque es un grupo diferente de personas que se han dedicado a traducirlo.
Sí, es lo que te iba a comentar.
Se ha hecho con mimo, con cuidado.
¿De qué nacionalidad o de qué parte del mundo?
De varias, principalmente españoles, ¿eh? Uh-huh. Pero, por ejemplo, él comentaba el caso que tenemos los catalanes, sí. Que muchas veces traducimos ir a un sitio como ves, en vez de vete. Y esto a lo mejor a nosotros no nos suena mal porque estamos acostumbrados en el catalán, pero a lo mejor pues a un vasco o a un castellano pues el sí, ves no le suena nada bien. Entonces, este tipo de cosas se pueden dar porque evidentemente no estamos hablando de que lo hayan traducido profesores
claro.
De filología hispánica,
claro.
Pero lo que está claro es que está con mucho mimo, con mucho tiento y con mucho amor, y para gente que lo quiera leer ya y enterarse de cómo está el cotarro, por Poniente, pues...
Joder, Poniente tiene que estar, no sé si muy caliente o muy frío, valga la metáfora, pero bueno, no, mejor no me lo digas, Jordi.
Aparte de todo esto que nos ha dejado el libro de visitas, tenemos agenda.
Hay una agenda ahí gruesa, además.
Sí, tenemos principalmente dos eventos. El primer evento lo tenemos para este sábado 17 de septiembre. Uh-huh. Es uno de esos eventos que prepara con tanto cariño el buque maldito.
Sí, señor.
Y que nos trae para este sábado 17 de septiembre a las 6 de la tarde, aquí en Barcelona, la proyección de la película La invasión de los zombies atómicos.
Oe, oe.
Contando con la presencia del director Umberto Lenzi.
Se lo ha currado, o sea, siempre se lo curra el buque maldito, pero ya con esta es para darle un premio, ¿eh?
Recordemos, es una película de culto
del año 80,
con un reparto en el que aparecían por ahí Hugo Stiglitz, Mel Ferrero, Francisco Raval, entre otros.
Paco Raval, sí, sí, oís
sí, señor.
Bien. En una de
y,
zombies.
Además, el señor Umberto Lenzi, que contestará todas las preguntas en mesa redonda, presentará su faceta como escritor.
Uh-huh.
Se ve que ha escrito varias novelas y presentará, entre otras, Terror at Harlem, Delitti e Chinichetà, Morte a Cine Villaggio y Escalera di Sangue. Cuatro novelas, supongo que de momento en italiano, todas relacionadas con el mundo del cine. Y recordad que los pases del buque maldito son con entrada gratuita.
Exacto, importante.
Y que se hacen en el Centro Garcilaso, en la calle Garcilaso número 103 de Barcelona, Metro Sagrera, línea 1 y línea 5.
Ahí, la roja y la
sábado 17 a las 6 de la tarde. ¿Qué más tenemos? Tenemos también los señores del Valhalla Club, Rock Club, que también hacen sus pases.
Unos tíos melenudos ahí.
Unos tíos melenudos, que esta vez nos van a hacer un pase que ellos han titulado como Japan Madness.
Ay,
¿qué
ay,
podemos encontrarnos en este Japan Madness? De momento decir que es el próximo 2 de octubre uh-huh. de 2011 a partir de las 4 y cuarto.
Eso es un domingo, si mal no 2 recuerdo.
2 de octubre puede ser un domingo, sí.
Sí, porque el día 1 DJ Hum pincha y es sábado.
Y es un sábado, ¿no? Pues el domingo 2 de octubre, a partir de las 4 y cuarto, va a haber dos largos y algunos cortos. Los cortos no se han colgado, siempre hay cortos y sorpresas, sorteos, pero los largos sí que están ya confirmados y van a ser Las desnudas contra los muertos vivientes, largometraje del año 2003 dirigido por Seiji Yamada. Es el mismo director de La masacre de las colegialas karatecas.
Uh-huh.
Y bueno, la descripción de la película es una orgía de tías en bolas y muertos vivientes, directamente.
A tope.
¿Vale? La segunda película, que será a continuación de la otra, es la película Yatterman, de Takashi Miike, del año 2009, y que es una adaptación al cine de una popular serie animada de los años 70.
Uy, Yatterman, me suena. Sí. Me suena que la vi hace 2 años yo, esta peli en Sitges.
¿Tú la viste en Sitges?
Sí, no sé si llegué a hablar de ella en el programa porque mi memoria no da para tanto.
¿Quieres comentar algo? ¿Te acuerdas?
Sí, bueno, habla si quieres de ella y luego a ver si...
Es que tampoco tengo sinopsis ni nada, o sea,
vale.
Por eso lo digo directamente.
Sí, bueno, aunque sea de Takashi Miike, digamos que Yatterman, como muy bien dices, es una adaptación de un manga que supongo en origen es... colorista, en cierta manera un poco pop y un poquito infantil, pero eso no quita para que el señor Miike, que es realmente que es un jodido camaleón de la cámara de cine, pues digamos ponga sus mejores artes para con un género tan concreto como ese del que hemos hablado, pues haga una peli interesante desde ese punto de vista, ¿vale? O sea, no esperéis ahí en esta ocasión ni miedo, ni sangre, ni vísceras, ni nada por el estilo. Es una peli que podríamos decir que es para todos los públicos, donde los malos son muy malos y bastante tontos y los buenos son tontos también, pero hacen más gracia a los malos, como siempre. Y pues con unos efectos especiales bastante espectaculares, con robots conducidos por humanos, estos que nos tienen acostumbrados los japoneses, destrucciones también así a mansalva en las ciudades, en fin, es un derroche de efectos especiales. Es una peli muy ligerita, pero a la vez disfrutable, la verdad. Yo me lo pasé bien, y viniendo de Miike, pues seguramente a mucha gente le sorprenderá, porque no esperaría igual de este hombre que hiciera un registro tan pop, entre comillas, ¿vale? Así que ahí queda esa recomendación. Yo creo que la iré a ver por segunda vez, si puedo, si me consigo arreglar la agenda.
Decir que los pases en el Valhalla Rock Club no son gratuitos, la entrada son 4 euros, pero incluye una consumición y bolsa de palomitas, uh-huh. Y que la sala Valhalla está en el centro de Barcelona, la calle Tallers número 68.
Sí, al final, en la Plaza Castilla. Ahí.
Correcto, y que se puede acceder desde el metro o línea 1 o línea 2 del metro Universitat o línea 3 de Plaza Cataluña.
Exacto.
Vale, también Ferrocarriles Catalans y Renfe también llegan allí a Plaza Cataluña. Entonces, bueno, esto es
muy
un
bien.
Poco lo que hay de agenda.
Una mezcla muy curiosa, ¿eh? Una de tías desnudas y zombies y otra que es casi para niños. Pero bueno, supongo que está un poco la gracia de esa sesión doble, ¿no? De buscarle siempre las cosquillas a esa combinación de dos títulos. Y esto era la agenda, digamos, la agenda guapa, la que nos mola a nosotros. Pero luego está en esta semana también la agenda cinematográfica habitual, ¿no?
Los estrenos, sí, los estrenos que llegan este viernes, donde la película que destaca más, pero que ya hemos hablado aquí largo y tendido, es Los Amos de Brooklyn, Brooklyn Finest, sí. Dirigida por Antoine Fuqua, y con Richard Gere, Don Cheadle, Ethan Hawke, Snipes, entre otros. Ya hemos comentado aquí...
El Embarking. Importante.
La película. Y bueno, entonces, es recomendable absolutamente.
Sí, la recomendamos. Que, por favor, yo se lo agradezco a los señores distribuidores que han traído esta película, que la hayan podido estrenar al final en salas, porque realmente...
Aunque
yo
han tardado, ¿eh?
Han tardado, pero han recapacitado, y creo que al final lo ha pillado una distribuidora pequeñita, pero ha enmendado el error de las majors, igual que decidieron que esta película igual no era interesante aquí en España. Y decir eso, simplemente, que no nos vamos a alargar más, que es que lo he mirado. En el programa 407 y en el 443, en ambos dos nos explayamos ampliamente con Brooklyn's Finest, así que podéis recurrir a esos programas antiguos para saciar vuestra sed.
En uno tenéis la crítica, creo, de Fernández, y en el otro la de Javi. O sea,
así que... es la cosa.
Muy bien, tenemos otra película interesante, al parecer, se llama Colombiana.
Sí, tiene que ser interesante, tiene
bueno,
pinta.
Viendo el director, que es Olivier Megaton, el perpetrador de Transporter 3, por ejemplo.
Bueno, también eres antiguo grafitero, que lo sepas.
¿Sí?
Sí.
Bueno, con este
de
nombre,
París, de
con
París.
Con este nombre no me extraña nada.
Sí.
Pues decir que esta colombiana, protagonizada por Zoe Saldaña, la actriz que daba vida a una de las nativas de Avatar, si
ajá.
No me equivoco.
Sí, también sale en Star Trek 11 y bueno, sí. Una chica que ha hecho bastantes cosas importantes hasta ahora.
Pues lo que dice un poco, como vende la productora, dicen que es un cruce entre Nikita, difícil de matar, y León el profesional.
Es mucho decir eso,
es
¿eh?
Es mucho decir, sí, porque sí. Se ha puesto el listón con dos películas que rayaban a gran altura y que fueron un poco precursoras de cierto tipo de cine. Uh-huh. Dentro del cine francés, una corriente de cine negro de asesinas y asesinos importante, sí, que sí. Luego intentó imitar Hollywood con, digamos, suerte dispar, ¿no?
Con escaso resultado, diría
sí.
Yo, pero bueno.
No, pero salieron incluso series, ¿eh? O sea, quiero decir,
sí,
que
sí,
allí...
pero bueno, lo que mataban en la serie a lo que mataban en
sí,
la película
no,
original, me parece que...
Eso está claro.
Había un poco de abismo.
Bueno, ¿de qué va esta colombiana?
Sí, cuéntame,
pues,
cuéntame.
Claramente, no puede ser de otra manera, una niña de 9 años que presencia el asesinato de sus padres.
Uh-huh.
Ella logra eludir a duras penas la masacre y se refugia en los Estados Unidos con un tío mafioso que la convierte, como no, en una asesina. Todos esos años de entrenamiento desde los 9 años en adelante, ¿de qué van a servir? Pues, evidentemente, para planear su venganza.
Claro.
¿Quién se mete y asoma el hocico por esta superproducción? Pues un actor que siempre que puede mete el hociquillo por allí, que es Jordi Mollà.
Sí, señor.
Un tío que se está prodigando bastante por Allende los Mares.
No, no, y que se siga prodigando así, joder.
Y que, bueno, que en esta colombiana pues también sale, no sé si haciendo de malo o bueno o... tío, sobrino.
No he mirado el reparto todavía, pero seguro que hace ahí un papel interesante, más que nada porque el Jordi Moya ya lleva tiempo apareciendo en producciones así de calado internacional, y aparte en papeles que, aunque nosotros aquí a él no lo tengamos por demasiado latino o que se pueda hacer pasar por latinoamericano, por lo visto en las producciones internacionales parece que sujeta les pega para estas cosas también.
A mí no me pega nada, pero bueno.
Ah, pues por eso te lo digo, que nuestra percepción en ese aspecto es un poco diferente a la de los productores,
ella
¿no?
Intenta
no
sé. Dejarse barba de una semana y tal para ensuciar un poco sus rasgos.
Toma el sol un poco ahí demasiado para estar un poco tostado.
Pero claro, que... nosotros que lo conocemos desde toda la vida prácticamente.
Además,
no.
Apellidándose Moya.
Moya,
pues
Jordi,
es complicado el rollo, sí.
Pega más en Ulot, en Jan Fuet, ¿no?
Sí, una miqueta, sí. Sí, pero la verdad es que tiene buena pinta. Yo no sé, yo es que no llegué a ver Transporter 3, entonces no sé si el señor Megatón es como su apellido indica o se queda en un petardo de feria. Eso ya no te puedo decir.
A ver, a mí Transporter 3 me pareció más de lo mismo, sin la gracia de la primera de ninguna manera, entonces... A ver, es el típico director, yo creo que viene del mundo del videoclip y de la música y
posiblemente.
Y que acaban cogiendo pues para hacer producciones de secuelas y que, bueno, con menor o mayor acierto acaba dirigiendo sus propias películas y tiene suerte y saliendo un poco de,
sí, es verdad,
del mundo de las secuelas y de los remakes.
Tienes,
¿no?,
razón, porque creo recordar que he leído en algún sitio que el señor Megatón estuvo de director de segunda unidad en Hitman, por ejemplo, que también era con director francés y tal.
Sí,
y bueno,
sí,
una
señor.
Peli complicada también, que se tardó en rodar demasiado y en sacar también, y bueno, pero...
De todas formas, supongo que también hay cada vez más relación el cine de acción francés y americano se están machimbrando muchas veces, pues con intercambio,
sí,
de actores,
exacto,
directores, uh-huh, y aprovechando un poco ciertas sinergias, ¿no?
Bueno, bueno.
Luego tenemos una comedia negra, la digo de paso porque me parece que será más comedia que negra, es Cómo acabar con tu jefe, como he visto por ahí al señor Jason Bateman y a la señorita Jennifer Aniston, no sé hasta qué punto...
Puede ser negra o,
puede ser negra o no,
o rosa, más
al
bien.
Al parecer tres personas están hasta los mismísimos de sus tres jefes o jefas y planean de alguna manera, gracias a una persona que conoce el oficio, acabar con la vida de los mismos.
¿Sabemos quién es la persona que conoce el oficio? ¿Qué actor?
Por la sinopsis lo ponía, ¿no? No tengo ni idea ahora.
Vale, te digo porque hay un reparto interesante, ¿no? O sea, está por ahí Donald Sutherland, Jamie Foxx, Kevin Spacey.
Sí, señor.
O sea, me refiero que...
Podría ser, ahora estoy hablando de memoria, podría ser Kevin Spacey.
¿Y el jefe a matar quizás sería el señor Sutherland o qué?
Yo sé que una de las jefas a matar es la Jennifer Aniston.
Ajá.
Porque acosa sexualmente a su subordinado...
Qué fea.
En fin, bueno, no sé. Quiero decir, quien le interese que lo mire. Este es estreno muy comercial, por
sí,
lo tanto
sí,
no
sí.
va a tener ningún problema en ver de qué va o no va.
Muy bien.
Y por último, hay otro estreno que tampoco sé si es muy sin audiencero, pero como tú has visto la película, pues lo vamos a comentar,
sí,
aunque
sí,
sea de pasada.
Lo vamos a comentar. Sí,
es un largo dirigido por Andrés Baiz. La película se llama La cara oculta y está protagonizada por King Gutiérrez, Clara Lago y Martina García. ¿Qué nos puedes decir de esta película en que pone la sinopsis brevemente?
Sí.
Hay puertas que nunca deberían abrirse.
Pues... es que me cuesta,
no,
¿eh?
A lo mejor tú puedes decir, hay puertas que nunca deberían abrirse, la del cine.
Sí,
directamente,
la del
¿no?
cine para ver esta película sería una cuestión interesante. Más que nada... porque lo que tenemos aquí en el otro lado, que quieras que no, pues es una peli que pretende una cosa que no consigue y que aparte acaba quedando en otra diferente. Y es que, pues evidentemente, pues es una historia supuestamente de misterio, con un director de orquesta filarmónica que viaja a Bogotá a hacer su trabajo y su novia, pues... por celos desaparece de la noche a la mañana, no se sabe qué ha sido de ella, incluso la policía colombiana, digamos, se interesa...
¿El otro lado se llama?
El otro lado.
Ah, pues yo he dicho pues, La cara oculta, a ver si no estamos hablando de la misma película.
No, perdona, se llama La cara oculta.
Ah, vale,
yo he
vale,
dicho
vale.
El otro lado.
Sí, 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 estaba flipando.
No, digamos. No, no, pero es por la frase esa, es, digamos, promocional, que a mí me has,
vale,
trastocado. La cara oculta, señores. Sí,
vale,
sí,
vale.
Sí. Es que no sabéis el calor que hace en contrabanda con la mesa nueva, con los cascos puestos.
Asesina las neuronas.
Y yo estoy frito, te lo juro. Pero bueno, a ver, La cara oculta, de hecho, en mi chuleta pone El otro lado, que lo sepa.
No, 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 por eso estaba flipando yo.
Bueno, me había quedado en lo del director de Orquesta Filarmónica,
sí.
que se va a Bogotá porque le ofrecen un curro ahí, se va con su novia, ambos dos catalanes, además, de la tierra. Y por cuestiones de celos infundados o no, pues la chica del director, pues un día de la noche a la mañana desaparece. Le deja un vídeo grabado en la cámara de fotos y dice que adiós muy buenas. Entonces, claro, el tío... pues se raya mogollón, se piensa que su vida es una mierda, que tal y que cual. Y bueno, entonces a partir de ahí empiezan las especulaciones de qué ha podido pasar con la novia, ¿no? Que ha desaparecido sin dejar rastro. La policía se pone también en marcha porque pues no ha pasado por los controles de, digamos, migratorios de los aeropuertos. O sea, la tía no ha salido de Colombia y sabéis que Colombia es un sitio un poco complicadillo y que pues por nada te pueden secuestrar o te puede pasar algo chungo sin que la gente lo sepa y tal. Y bueno, y pues es una peli que realmente pues en su primer tramo, a pesar de ser un poco así demasiado simple en su argumentación, pues no deja de mantener un cierto grado así de interés, de suspense también. Pero el problema viene cuando llegamos más o menos a la mitad de la película, que lo que ocurre es que lo que nos han estado contando en la primera parte de la peli es lo mismo que nos van a contar en la segunda parte de la peli, pero bajo el prisma de otro de los personajes. Entonces, como que cagada, o sea, digamos que bajo mi parecer La cara oculta da para una horita, para un capítulo de teleserie o de TV movie cortita, para un capítulo de estos de Twilight Zone, o llámalo como quieras, ¿no? Pero para un largometraje, como que es demasiado simple. Y aparte, luego, una vez se despliega todo el argumento en la película, pues dices, pues para esto mejor me hubiera quedado en casa viendo un capítulo de una serie que tenga empezada, ¿sabes?
Ah, para este viaje no hacían falta alforjas, ¿no?
Exacto, ni alforjas, ni botijo, ni siquiera cantimplora, vamos. Entonces, aparte de esta simpleza argumental que, digamos, que aparte tiene la cara de contártela dos veces, tiene un cierto interés, pero poquito, porque te descubre algunas claves del entuerto y tal, pero lo veo innecesaria totalmente. Pero aparte también tenemos otros hándicaps en la película, y es que los dos actores principales, los dos actores españoles que hay en la película, son unos paquetes. O sea, me estoy refiriendo, y lo digo claro en voz alta, Kim Gutiérrez y Clara Lago, o sea, es que son un jodido lastre actuando. O sea, esa peña no hay quien se la crea, ni mira que hacen unos papeles supuestamente más o menos simples, que tampoco están haciendo ahí un Shakespeare. Pero no hay manera. A nivel actoral, se salva por los pelillos con los actores que hay colombianos, que son la tercera chica que acabas de nombrar, que no sé si la tengo por aquí, Martina García, creo que se llama, que es la tercera en discordia, digamos, en la historia, y que es la que, a través de cuyos ojos un poco vamos a descubrir qué es lo que ha ocurrido con la novia del director de orquesta, pero poco más, ¿eh? O sea, y además el hecho también de que juegue un poco con que está rodada entre Barcelona y Bogotá, y rollo ese de que, pues sí, es una coproducción internacional y tal. Vale, o sea, las escenas que están rodadas en Barcelona, se nota que es Barcelona un huevo, o sea, pues se ve siempre el skyline, se ve la playa, se ve, no sé, prototípica a muerte, pero luego en las escenas que están supuestamente rodadas en Bogotá, porque yo tengo mis dudas, pues son de noche, parece una fachada de un edificio cualquiera que podría ser cualquier ciudad del mundo occidental, los interiores pueden ser cualquier plato de decorados, en fin, como que... Y aparte, pues, una casa de campo, que también se me olvidaba que también mucha parte de la trama pasa en una casa de campo, y la casa de campo también, pues, está en una zona campestre que podría ser de cualquier sitio, no solamente de Colombia, sino de cualquier parte de Europa en la que hubiera un poco de vegetación. Entonces, como que la parte, digamos, colombianista de la historia, pues, queda totalmente deslucida, y además eso que no... apenas salen... A pesar de que los personajes, pues eso, digamos que tienen su situación vital y su devenir en la vida en Colombia, no salen signos reconocibles de que eso está ocurriendo en Colombia, y eso para mí es un jodido lastre, no sé. No puedes anunciar una cosa de una peli y luego resulta que ahí no hay nada registrado, ¿no? Y que bueno, y que están jugando siempre con claroscuros, y ya te digo yo que perfectamente se podría haber rodado en otro lado. Seguramente sí que la habrán rodado allí y que por motivos de seguridad o lo que sea, pues no habrán salido a rodar en otros sitios. Pero la cuestión es que es otra de las, digamos, de las quejas que yo le puedo echar a la cara a esta, nunca mejor dicho, la cara oculta, que no deja de ser, pues eso, un intento de hacer un suspense pretendidamente Hitchcockiano, en cierta manera, y esto es mucho decir, pero ya te digo que es un intento, no es que lo hayan logrado ni mucho menos, y que acaba quedando, pues eso, en un misterio pequeñico del 3 al cuarto y con una solución bastante, pues eso, de patio de colegio, la verdad. O sea, es una historia muy simple que no sé si da para un largo, y ya está. Creo que he hablado demasiado de ella ya.
Pues ya está. Pues vamos a hacer borrón y cuenta nueva.
Uh-huh,
antes de comentar lo que hemos visto, aunque esto también era una cosa que habías visto.
También, exacto.
Vamos a hablar un poquito más del tema obituario, porque sí, ya hemos hablado de Andy Whitfield. Bueno, para todos sabéis que fue el protagonista de la primera temporada de la serie Espartaco, Sangre y Arena.
Uh-huh.
Había hecho dos largos, si no me equivoco.
Sí.
¿Tú tienes apuntados cuáles eran?
Sí, se hacían llamar Gabriel. Ya podéis imaginar de qué iba. Era un thriller sobrenatural. O sea, que ya sabéis a qué personaje interpretaba el señor White. El arcángel Gabriel, nunca mejor dicho. Y también tenía un segundo largo que se llamaba The Clinic, que este era ya de 2010. Este, al Gabriel, creo que era de 2007. Y Clinic fue una peli de 2010 que se llegó a pasar en la semana de San Sebastián. No recuerdo si en Sitges al final fue o no, porque como en Sitges vienen 500.000 películas, al final no sabes si se te escapa o no. Pero en Donosti sí que estuvo y de hecho yo pude verla.
¿Y que puedes hacer una reseña breve?
Sí, voy a hacer una reseña breve porque de hecho cuando hicimos reseña del último Donosti, esta se me quedó en el tintero. Porque es de esas pelis que quizás forman el grueso medio de la programación, que está guapa, se deja ver, pero tampoco es de las que te acuerdes a los dos meses de haber estado en el festival, ¿no? Entonces, por decir un poco así sobre, así pues cuatro palabricas sobre The Clinic, decir que es una peli de estas, entre comillas, odisea, en la que los protagonistas pues es una pareja joven, el Andy Whitfield y otra chica bastante guapa que está embarazada a punto de parir prácticamente, y que van en su coche pues por la Australia profunda, camino de los padres de alguno de ellos dos, no recuerdo cuál de los dos, para pasar la Nochebuena. Ellos paran en un motel a hacer noche porque se les hace tarde, no llegan con esas pedazos de distancias que hay de carreteras inhóspitas en Australia, y misteriosamente, de nuevo, esta vez con más enjundia que en la anterior película que hemos comentado, pues la chica desaparece de la noche a la mañana. Y claro, con el hecho de que esté embarazada, pues esto, digamos, agudiza la angustia de la situación y, digamos, el estrés del señor Whitfield por encontrarla y por saber qué carajo le ha ocurrido, ¿no? Entonces es una peli así que digamos, podríamos decir que es una, no llega a ser road movie, pero es una peli que transcurre por un montón de espacios inhóspitos de alguna región de Australia, y entonces digamos que esta chica, sin querer hacer demasiado spoiler en la película, pero por contar un poco de qué va, pues la cuestión es que ha desaparecido porque esta vez sí que ha sido secuestrada. Y además, pues con unos motivos, o sea, con un razón de su secuestro, pues bastante retorcidos, en cierta manera. La peli en sí misma genera bastante grado de angustia en algunos momentos. Todo el tema que tenga que ver con mujeres embarazadas siempre es un plus en el cine de género, y esta peli no es menos por eso. Tengo que decir que también en la historia pues hay más embarazadas involucradas en la trama, no solo la chica principal secuestrada. Y claro, digamos que el hecho de que haya más de una embarazada y que se le someta a situaciones un poco extremas, pues digamos que le da a la película una enjundia que quizás, pues si hubieran sido personas normales, digo, se hubiera sido una historia un poco más de olvidable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero en esencia, la peli consigue mantener ahí la tensión y el misterio de qué es lo que está ocurriendo bastante tiempo. Y de hecho, la resolución final igual es un poco pillada con los dedos, pero al fin y al cabo es una historia que se puede ver, se puede echar un vistazo para pasar un rato desagradable, porque creo que sobre todo pues eso, las parejas que estén queriendo tener niños, pues quizás la deberían ver para pasar mal rato, porque lo van a pasar bastante mal. Y que de todas formas pues no deja de ser un ejercicio, digamos, no es notable, pero sí reseñable de ese cine, digamos, de género australiano que lleva viniendo en los últimos años a festivales y que, quieras que no, poco a poco se va abriendo hueco y va generando producciones de mayor calidad. Porque de hecho, o sea, estos últimos tiempos el cine de género en aquellas antípodas pues está subiendo de nivel, y que quieras que no, una apuesta como esta, que en cierta manera es un pelín arriesgada por la temática embarazada de por medio, es un aliciente para que esto siga tirando para arriba. Si acabéis viendo el cartel de la peli, que sepáis que es un spoiler.
Bueno,
que de eso hablaremos en el programa que viene.
De todas formas, has dicho que el título es The Clinic.
Sí.
Va de mujeres embarazadas. Sí. Solo relacionando el título con el argumento, tampoco hace falta.
Yo, si te digo la verdad, no habría puesto The Clinic a la película.
Vale.
Pero bueno, porque realmente también el título es un poco spoiler, pero el cartel lo es también. Porque
vale,
quieras que no, pues hay un detallito en el cartel. Que digamos que te quita una de las sorpresas importantes de la película. Yo no vi el cartel antes de ir a ver la peli, y luego cuando vi el cartel dije, pero ya os vale, ¿no? O sea, podíais haber puesto otra foto diferente, no sé.
Bueno, obviamente esta película no vendrá a gran pantalla.
Yo creo que nunca jamás.
O sea, que ya quien quiera buscarla por aquellos derroteros, supongo que en versión original subtitulada,
sí,
pues
sí,
no estará doblada.
A poder ser siempre.
Película póstuma de Andy Whitfield.
Uh-huh.
¿Quién sabe? Que si al ser la película póstuma, pues a lo mejor la distribuyen ahora en DVD en el mercado nacional.
Sí, o se le da un poco de vidilla, porque al fin y al cabo es una peli del mismo 2010, o sea, se proyectó en noviembre en Donosti, pero era de ese mismo año, o sea, estaba fechada en 2010. Entonces, viendo lo que han hecho con Los Amos de Brooklyn, pues esta quizás venga el año que viene, o dentro de año y medio, o no, vete tú a saber.
¿Quién sabe? Bueno, aquí en Sin Audiencia sabéis que tenemos aquella... hacemos caso a aquel viejo dicho de que... Los famosos fallecen de tres en tres. Yo no sé si es casualidad o no, pero es que hay dos fallecimientos más. De hecho, uno viene de la semana pasada, pero no entró en el programa pasado porque nos vino muy justo.
Uh-huh.
Hablamos de George Cukor. George Cukor, para quien no lo conozca, es uno de los directores underground más famosos que ha habido en Estados Unidos. Realmente quien podría hablar larga y extensamente sobre este hombre es Nacho Fiol,
uh-huh,
que le tenía gran admiración. Creo que incluso, no sé si le llegó a escribir alguna carta manuscrita,
uh-huh,
y le envió y George Cukor le llegó a contestar o no. Pero decir que esta persona que filmó cortos y largos en cine y que también en los años 80 no tuvo ningún problema para pasarse al vídeo... se codeó en su época con Andy Warhol dentro, uh-huh, de la escena underground, pero hay directores no tan undergrounds que lo citan como gran influencia en sus carreras. Estamos hablando, por ejemplo, John Waters, Guy Madin, Tim Kincaid, David Lynch, Wayne Wang. O sea que es una persona que ha sido influencia para muchos directores y que nos ha dejado pues ya una edad avanzada. No sé exactamente qué edad tenía. Y quien quiera ahondar más puede visitar o el blog de Aquí Vale Todo, que es el blog que llevan Nacho Arachi y Víctor Olid, o directamente buscar George Cukor en,
uh-huh,
que suena, es con K y con CH, tal como suena, pueden buscarlo en cualquier buscador de internet. Y el tercero en discordia, este sí falleció hace un par de días, es el actor Cliff Robertson, un actor que ya tenía 88 años y que principalmente la gente más inaudiencera lo conocerá por ser el tío Ben el señor Ben Parker en las películas de Spider-Man de Sam Raimi, en la trilogía. Ajá. El tío de Peter Parker.
Sí, señor.
Aparte de su caracterización como el tío de Peter Parker, como el tío Ben, él tiene un Oscar que ganó en el año 1968 por la película Charlie. A lo mejor no suena mucho esta película, aunque ya hemos hablado en Sinodicia alguna vez, pero Charlie es la película que se basó en el relato corto, luego novela corta, Flores para Algernon, de Daniel Case. Bueno, en libros recomendados sin audiencia está Flores para Algernon. Yo creo que es uno de los relatos más sublimes que se ha escrito jamás. Siempre que hablo de este libro lo tengo que decir así. Es un libro que te pone las emociones a flor de piel, que cuando lo estás leyendo te absorbe completamente, y que además ya puedes ser la persona más estoica del mundo, seguramente acabarás derramando alguna lagrimita durante la lectura de este libro.
Se te mojará el lagrimal un poco.
No tengo ninguna duda. ¿De qué va? Bueno, pues tanto Charlie como Flores para Algernon va de unos científicos que quieren probar una droga que solo han probado en roedores hasta el momento, que mejora la inteligencia humana. Entonces escogen a un trabajador de una fábrica, este tal Charlie, para probar la droga en él y ver si realmente una persona con un coeficiente intelectual realmente bajo, digamos realmente una persona subnormal, pues si pueden hacer que convertirlo prácticamente en un superdotado. No voy a decir más. El libro absolutamente recomendado. La novela, la película también está bien. Yo creo que es más melodramática y explota más la lágrima fácil, recurso que el libro no lo necesita. Pero en cualquier caso, tanto la lectura como el visionado de la película son recomendables. Y Cliff Robertson, intérprete que ganó un Oscar por Charlie, también destacó por hacer el papel del presidente John F. Kennedy en la película PT-109, el patrullero 109.
Una peli bélica, puede ser.
Sí, supongo que fue una peli, yo no la he visto.
Hizo muchas bélicas también este hombre, ¿eh?
De hecho, es un hombre que arruinó su carrera porque dicen que falsificó un cheque de $10,000 con la firma de un directivo de la Paramount o de la Metro-Goldwyn-Mayer o de algún estudio así importante, y eso hizo que lo marginaran. Pero que bueno, que es un actor de estos más o menos clásicos de Hollywood.
Sí.
Que tampoco tuvo muchos papeles protagonistas, pero los dos principales pues fueron el de Charlie, que le valió el Oscar, y en el que hizo de presidente Kennedy.
Presidente Kennedy antes de ser presidente.
Antes de ser presidente.
Exacto.
Por eso está hablándose de patrullero 109.
Exacto, sí, cuando era teniente,
ahí
creo
está.
Recordar.
Entonces, bueno.
Yo simplemente, ya que mientras tú estabas aquí argumentando al señor Robertson, yo me he estado mirando su currículum y realmente, o sea, es lo que te digo. Comando en el mar de China, La brigada del diablo, La batalla de Midway, o sea, un mogollón de pelis bélicas ahí, sí, que sí. El tío pues realmente tiene cara ahí de militar, un poco cara, un
sí,
poco
pero
marcial.
En todas estas películas estaba de secundario, ¿eh?
Claro, sí, siempre. Y de hecho, lo que me ha hecho gracia, bueno, aparte de que hizo bastantes capítulos de Falcon Crest en los 80,
bueno, muchos de los actores se recolocaron en series de televisión,
exacto,
es obvio.
Pero me ha hecho gracia más todavía, si cabe, que el dato de Falcon Crest es que también aparece como presidente, esta vez como presidente de la nación, en 2013, Rescate en Los Ángeles. Mira, del año 96.
Otra película muy sin audiencera,
exacto,
y mira que no la tenía pillado ahí.
Ahí está, sí, que señor. Quizás es no tiene demasiadas como esta, pero bueno, ahí queda.
Bueno, pues ya solamente con la trilogía de Spider-Man y 2013 de Rescate en Los Ángeles, pues ya está.
Ya tenemos ahí.
Con el señor Snake Pilsen, ¿no?
Exacto, ahí, con ese mismo.
Pues ya está, aquí cortamos el tema obituario. Nos quedan, 10 minutillos de programa.
Nos vamos al oeste, ¿no?
Nos vamos al oeste.
Venga, va,
nos vamos al oeste, pero nos vamos al espacio. ¿Dónde queréis ir, al oeste o al espacio?
O a los dos a la vez.
Pues vamos a los dos.
Venga, puto, a los dos.
Ya teníamos pendientes de la semana pasada esos Cowboys and Aliens.
Ajá.
Dirigida la película por el señor Jon Favreau, el director de Iron Man, entre otras.
Favreau. En
no
francés
sé.
Es Favreau.
Tú que dominas más el francés, si lo dices tú, pues ya
no,
está.
No, por lo menos así se diría, sí.
Pues con un reparto en el que tenemos al señor Daniel Craig, al señor Harrison Ford, a la Olivia Wilde, alias 13 en la serie House, y por ahí también al señor Sam Rockwell. Entonces, ¿qué decir de esta Cowboys and Aliens? A ver, la película, de momento, ya se basa en un cómic. O sea que quiero decir que eso le da cierto permiso para irse un poquito de la olla.
Ajá.
Es un cómic de Scott Mitchell Rosenberg, coescrito con Fred Van Lente y Audrey Foley. Además creo que una editorial muy famosa lo ha reeditado recientemente, sí, a raíz de que ha salido la película. Uh-huh. ¿Y qué nos cuenta exactamente? Puede haber algún spoiler en lo que narre, pero de todas formas cosas que se descubren enseguida.
Uh-huh.
¿Qué nos encontramos? Nos encontramos al señor Daniel Craig en medio del desierto, que ha perdido la memoria y que está pues prácticamente tirado con un extraño brazalete, como una especie de... No, no sería una manilla de unas esposas, porque es bastante más ancha.
Se cubre el antebrazo, ¿no?
Un
digamos.
Brazalete, sí, un antebrazo metálico.
Uh-huh.
Que le cubre, pues digamos, desde la muñeca hasta medio antebrazo.
Uh-huh.
Y que no se lo puede quitar. Él está sin botas, en medio del desierto, con una herida en el costado. Y bueno, pues así empieza la película. Pasarán ciertos acontecimientos que harán que él, cuando regrese al pueblo, empiece a recuperar la memoria, empiece a conocer a una serie de personajes.
Uh-huh.
Por ejemplo, el típico terrateniente que tiene a todo el pueblo dominado y que todo el mundo lo teme, con el hijo idiota que va de prepotente por el mundo. Este terrateniente obviamente es el señor Harrison Ford.
Uh-huh.
Una chica pistolero muy guapa y atractiva, que no se sabe muy bien por qué aparece por ahí, la señorita Olivia Wilde. Luego vamos a tener indios también, que están por allí, que no han acabado de firmar todavía la paz con, uh-huh, con los cowboys. Y en todo este batiburrillo pues aparece una visita extraterrestre.
Toma ya.
Resulta que hay naves espaciales que están buscando algo al lado de ese pueblo. Están intentando recoger recursos. Esos recursos principalmente son de dos tipos. Aquí yo no sé si explayarme un poco más o no,
porque es un pedazo de spoiler, más que
a
nada.
A ver, es una cosa que luego se ve. Quiero decir, tampoco... Bueno, hablo spoiler.
Avisa, tapaos los oídos. Yo me voy a quitar los cascos, pero no sirve
spoiler
de nada porque lo oigo en
vivo. Los recursos, uno es un recurso mineral, es el oro.
Ajá.
Y el otro recurso es... un recurso humano. Cogen, uh-huh, a los humanos porque también los necesitan para algo.
Claro, claro.
Entonces, bueno, pues cogiendo estos dos recursos, evidentemente llega un momento en que van a unir fuerzas el terrateniente, este hombre sin memoria, la extraña pistolera, los indios y todo, pues hacer fuerza común para liberar a las personas que han ido raptando, uh-huh, en sus rachias, estos extraterrestres. Pues para sus fines.
Ajá.
Entonces deciden ir a donde, al parecer, tienen ellos el punto de extracción de mineral, que es su nave. Y a partir de ahí, pues tenemos aquí ya la fase de desarrollo de esta película. ¿Qué podemos decir? A ver, es un blockbuster. Es un blockbuster,
uh-huh,
con buenos efectos especiales, un buen reparto, con actores que están en su papel. La película tampoco tiene más pretensión que entretener.
Uh-huh.
Si la miras con esos ojos, es una película correcta. Lo que pasa que es una película que tira de tópicos. Las cosas se desarrollan como dices, no serán capaces de que pase así y pasa
y
así.
Y ocurre.
Y todo esto, pues digamos que a la persona que busque más la sorpresa, un desenlace enrevesado, un poquito de trama... No,
algo
no,
original,
no,
aparte,
no va, no
aparte
va a cumplir,
de la mezcla.
No va a cumplir las expectativas para nada, o sea, no, que se olvide. Es un producto de palomitas, cine palomitas 100%, para olvidarte, para ver las naves, para ver las escenas de acción.
Porque además hay varias naves, no solo hay una...
Hay diferentes tipos de naves.
Vale,
digamos,
vale,
que ellos cuando cazan humanos van con un tipo de nave ligera que va por la superficie, ajá, terrestre... También tienen unas naves algo más pesadas pues para
transporte,
arrasar.
Ajá.
Luego tienen la nave grande que también es la extractora, etcétera, etcétera. Pero bueno, tiene varias cositas cogidas por los pelos.
Vamos,
de hecho,
que hay un montón de aliens ahí.
De sí, hecho, diría que es más entretenida la parte inicial de la película en que Daniel Craig va recuperando la memoria y llega, uh-huh, al pueblo y cómo actúa él un poco en la manera de lo que es él y las relaciones humanas que,
¿sí?,
hay durante la película, que no realmente el enfrentamiento con los aliens y la parte extraterrestre de la película.
Vale, vale, vale.
Hay una cosa que a mí no me gustó nada, no voy a decir qué es, pero tiene que ver con el personaje de Olivia Wilde,
Vale.
Quien lo entienda, aviso para navegantes, puede poner algo en el libro con el aviso correspondiente de spoiler. Y no por ella, sino por el papel que representa.
Sí, por lo que, donde la han
¿vale?
metido, ¿no?
Más bien. Entonces, bueno, pues ya digo, como cine palomitas, no está mal. Y a mí me sirvió para una cosa, que es que viendo el personaje de Daniel Craig, yo que ya puse en el libro que este verano me he leído de tirón, gracias al Kindle, los 7 libros de Gerald de Rivia,
ajá,
de Andrzej Sapkowski, pues decir que si se llevara la película a cabo de la historia de Gerald, que por cierto ya comenté que hay una película, un largo polaco,
uh-huh,
ya rodado sobre Gerald de Rivia, del que el autor del libro renegó y que luego se adaptó en serie de televisión, o sea que no sé cómo sería.
También polaca.
También polaca, sí. Hostia. Sí. La película además solo se puede encontrar en polaco con subtítulos en inglés.
Bueno.
Se puede encontrar, pero se puede encontrar tanto película como serie en polaco con subtítulos en inglés. Lo digo por si hay algún muy fan,
que quiera traducir los subtítulos.
Sí, de hecho, si pones en el buscador de imágenes de Google Gerald de Rivia, te salen, ajá, imágenes del actor polaco que lo interpretó.
Vale.
Pues bien, yo viendo en esta película Daniel Craig, para mí es el candidato principal en un casting a hacer el personaje de Gerald de Rivia. Obviamente,
¿sí?,
tendría que ponerse una peluca blanca, de cabello largo, pero bueno, tampoco sería un problema porque tanto la cara como el físico, porque es un tío que está fibrado sin ser con una masa muscular excesiva,
uh-huh,
muy estrecho de cintura y muy ancho de espaldas, la cara angulosa, a mí me pega muchísimo como el papel del brujo, ¿no?
Vale, vale.
Además, habiendo hecho el juego también que este verano me acabé The Witcher 2, pues, ajá, ya aprovecho pues para decir que estaba un poco en el tema Geralt. Y también puse que yo tengo ya el casting, tengo la pareja de Geralt, que es la hechicera Yennefer de Vandenberg. Y para Yennefer yo el papel se lo daría...
¿Forgas?
No, ahora me saldrá el nombre.
¿Quién es ella?
La de Underworld y Van Helsing, la Kate Beckinsale.
Ah, Beckinsale, sí.
O Beckinsale.
Sí.
Pues, pero como está... caracterizada en Van Helsing, que está con el pelo, vale, rizadito, negro, melena negra.
Y con las faldas estas grandes de la época.
Exactamente, y corpiño
así.
Y tal. Pues, mm-hmm, es que el papel de Yennefer le pega para el casting. O sea, ya tengo yo ya medio casting montado.
Porque, si mal no recuerdo, la Beckinsale en esta película está más o menos rollo como la Megan Fox en Jonah Hex, ¿no? Un poco así de ese tipo de vestimenta, aunque sean de continentes diferentes, de ese,
sí,
rollo.
A ver, recordemos que Van Helsing un poco era... una época medieval, neomedieval, porque Van Helsing utilizaba armas.
Sí, pero me refiero a más siglo XVIII que medieval.
Sí, no, exactamente. No, parecía un poco la Alta Edad Media tocando la época del Renacimiento, quizá, o no, posterior.
Sí, bueno, depende, pero es que...
Es que no lo sé, porque las aldeas parecían siglo XVIII y luego había otras cosas, como el castillo y tal, que parecían siglo XV, no lo sé.
Rollo medieval, la muerte,
yo creo,
sí, sí, sí.
Que había un compendio de cosas, porque luego había cosas que eran...
Una empanada mental que flipas
de finales del XIX, principios del XX, algunas de las armas, de los gadgets,
por eso
te digo que... Yo creo que era un batiburrillo de épocas, siglo XV, XVIII, XIX, principios del XX, que no se aclaraban, porque
qué
también el tipo de libreas de cuero y sol...
Era muy western
eso
también.
Eso era muy principios del 20, finales del 19, muy,
claro,
western. Entonces, el aspecto de la Beckinsale, si no me equivoco, era pues con corpiños de estos de cuero, falda ancha y un poco de vuelo,
ajá,
y botas un poco de corista de cancán.
Sí, pues bueno, pues como la Megan Fox en Jonah Hex,
sí,
más,
sí, o sea que...
aproximadamente, tampoco
lo
es que
pasa
me quedan...
Claro, no tiene nada que ver con el oeste Van Helsing, en cambio
ya.
Sí que tenía ese look un poco más cercano al oeste sin tener que venir a cuento porque era centro Europa, ¿no?
Exacto, exacto. Yo una cosa te quería comentar para ir acabando ya. Daniel Craig en el oeste... con su gorrico, su camisica de vaquero, ahí su chalequico, ¿no parece un ruso en el oeste?
No, yo te digo una cosa, para mí Daniel Craig es de lo mejorcito y Harrison Ford son de lo mejorcito de la película, son actores con experiencia,
uh-huh,
que salvan el papelón que tienen que hacer en un blockbuster, lo salvan bien, y ya te digo, el principio de Daniel Craig sin memoria que llega, voy a decir un pequeñito spoiler, llega al pueblo que está dominado por el hijo gilipollas de Harrison Ford, que no hace más que amedrentar a la gente... Y cómo se desembaraza de él y le da alguna lección,
uh-huh,
el tipo, pues ya te hace que le cojas cierto
aprecio, ¿no?
Al personaje que hace Daniel Craig. Y yo creo que él está bien en el papel,
vale, vale.
Y ni en ningún momento te pones ni a pensar en James Bond, ni a pensar en un agente ruso de la Guerra Fría, ni nada por el estilo.
Vale, vale. Y ya para acabar, porque ahora sí que nos vamos ya, porque tenemos encima de nuevo el péndulo de la muerte ahí rozando nuestros cuellos, a nivel de efectos especiales.
Hombre, estando John Favreau detrás de la sala de máquinas,
está completamente satisfecho.
Y sí, los efectos especiales están más que correctos, lo que no deja de estar un poquito al servicio de un guión que tampoco va más allá, ¿eh? O
ya,
sea,
vale.
que efectos especiales correctos, pero un poco lo que pasaría con Transformers.
Ya.
No le busques tampoco nada más. Los efectos son para lucirse, pero tampoco tenemos... Los alienígenas no están mal.
Uh-huh.
Pero bueno, falta algo.
Pero
falta
se queda en que es no que es tan mal.
Llega un punto que en el cine moderno, hecho con dinero,
sí.
ya hay cosas que se presuponen.
Ya.
Y una película con John Favreau, se le presupone que los efectos digitales han de estar bien, que las naves han de estar bien y que los aliens han de estar bien, porque si no, ya apaga y vámonos. De todas formas, es el único interés que realmente va a tener la película, disfrutar un uh-huh. poco del espectáculo, porque
vale.
se puede buscar más allá, te digo, más allá de espectáculo puro y duro, cine palomitas no tiene nada la película.
Muy bien, pues con este comentario sobre Cowboys and Aliens nos vamos marchando, Jordi, ya estamos fuera de tiempo. Las cuchillas afiladas rozan nuestros cuellos y nos tenemos que despedir hasta la semana que viene.
La semana que viene con simios.
Chao.